Primera de Tesalonicenses capítulo 2, hoy vamos a darle lectura al final del capítulo 2, versículos 17 al 20, y dice en Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amado Señor, gracias por tu palabra que es perfecta en todo lo que nos enseña. Y esta tarde, como siempre, nos entregamos a ella, nos entregamos a ti. Estamos aquí ante tus pies, Señor Jesús, para que seas tú quien nos hable. Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, sé tú quien hable, sé tú quien enseñe. Yo solamente deseo ser un instrumento esta tarde, así es que por favor, sé tú quien enseñe. Lo pido por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues ya vimos algunos elementos, algunas partes de estos versículos hace dos semanas, porque la semana pasada fue el domingo de resurrección, pero hace dos semanas ya vimos algunos elementos o partes de este versículo, pero como recordatorio aquí Pablo habla de Satanás. Habla de cómo Satanás estorba. Ahí dice que Satanás nos estorbó. Pablo estaba deseoso de ir a visitar a la iglesia en Tesalónica, pero Satanás lo estorbó. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que Satanás estorbe? Obviamente sabemos de que Satanás estorba para que nadie comparta el evangelio, para que nadie tampoco reciba o escuche el evangelio. Esas son las razones por las cuales Satanás va siempre a estorbar. Para que tú no compartas el evangelio, para que otras personas no reciban, no escuchen el evangelio. ¿Con qué fin? Obviamente, si las personas reciben, escuchan el evangelio, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que sucedió con usted y conmigo, ¿verdad? Se van a unir al Señor Jesucristo, se van a unir a la iglesia. Eso es lo que va a suceder, pero obviamente Satanás estorba con ese fin. Es algo muy, muy obvio, algo muy claro, y usted no debe de sorprenderse cuando tiene interrupciones, cuando usted está platicando las cosas de Dios, cuando de repente las personas con las cuales usted está compartiendo o platicando acerca de las cosas de Dios, de repente comienzan a pensar, se acuerdan de cosas que, oye, tengo los frijoles prendidos a la estufa, de repente se les ocurre algo por allí y son estorbos, son en realidad estrategias que Satanás utiliza. Mientras tanto, debemos de entender y recordar de que Dios desea de que todos nosotros en la iglesia compartamos el evangelio. Nosotros debemos de ir a compartir, a platicar, a predicar el evangelio a todas las naciones, dice Mateo 28, versículo 19. Y también en 1 Timoteo 2, 4, Dios dice que todos los hombres sean salvos. Dios desea, Dios quiere que todos los hombres, todas las mujeres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, de que ninguno se vaya al infierno, de que nadie se vaya al infierno. Es trágico, es algo triste, pero las personas que van a quedar separados de Dios, que van a eternamente, que van a quedarse en el infierno, no es culpa de Dios. Ni tampoco es culpa de Satanás, es culpa de ellas mismas, de esas personas, porque ellos decidieron no escuchar, porque ellos decidieron no recibir el evangelio, a pesar de que lo escucharon, muchas personas lo han escuchado muchas cantidades de veces, pero decidieron no recibirlo, o decidieron irse con una religión, decidieron irse con un grupo, con los católicos, con testigos de Jehová, con los mormones, qué sé yo, musulmanes, los budas, a cualquier religión, que decidieron, en lugar de seguir a Cristo, en lugar de seguir lo que la Biblia enseña. Es una tragedia, pero esto es lo que Pablo está enseñando aquí. En el versículo 19 también habla de que, vuelve a recalcar una vez más, de que la venida del Señor Jesucristo se llevará a cabo. En la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice en el versículo 19. Esa venida ya la vamos a ver en un mes o un mes y medio más a fondo, porque el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses habla más a fondo prácticamente acerca de este tema, y es por lo cual yo estoy guardando todo lo que viene siendo el contenido de este tema, para poder platicar más a fondo acerca de este tema en aquel día. Pero aquí Pablo está recalcando una vez más la venida del Señor Jesucristo. Eso va a ser como una boda, una reunión, y va a ser algo que vamos a estar celebrando nosotros con él en su venida. Pero lo que resalta aquí en los versículos 19 al 20 es en lo que yo me quiero concentrar esta tarde. De los versículos 19 al 20, lo que Pablo está recalcando aquí es la importancia de los hermanos, la importancia de los hermanos en Cristo en Tesalónica. Dice ahí 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, que ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí lo que Pablo está destacando entonces es la importancia de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos sino los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos sino la iglesia? Está hablando de la iglesia. Recuerde que en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, esta carta está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Estos son los hermanos de los cuales se refiere Pablo. Obviamente usted y yo debemos de tener una manera práctica de entender esto. Entonces, ¿solamente habla de la iglesia en Tesalónica? ¿Significa que yo tengo que estar en Tesalónica para ser parte de los hermanos? Obviamente no. Está hablando de los hermanos en general, de los hermanos que siguen al Señor Jesucristo, de todos los discípulos, de todo aquel que ha creído, que se ha entregado a lo que el Señor Jesucristo enseña, y sobre todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Es de esos hermanos de los cuales Pablo está hablando aquí en los versículos 19 y 20. Ante todo, debemos entender de que entonces los hermanos, la iglesia, no es la madre de nadie. Esto es algo muy controversial, quizás para algunos que están escuchando esto. La iglesia no es la madre de nadie. La iglesia tampoco no es el padre de nadie. La iglesia, de acuerdo a los líderes católicos, desafortunadamente ellos torcieron la verdad de Dios, y en lugar de seguir lo que la palabra enseña, lo que la verdad de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras enseñan, ellos la torcieron, y de repente ahora la iglesia es la madre de Dios, o es el padre de Dios, o es lo que tú debes de poner tu vista o toda tu fe, o de confiar en ello. Por eso vemos a muchas personas que cuando ven al Papa hasta se desmayan. Es lo máximo, y es en realidad lo, lo triste de esto, de que no debe de ser así. La iglesia no tiene ese fin. La iglesia jamás tuvo ante los ojos de Dios o la visión de Dios, jamás tuvo ese propósito. La iglesia tiene el propósito solamente y el privilegio, escuche muy bien, el privilegio de representar a Dios. La iglesia aquí en la tierra es quien representa a Dios. De la misma manera como los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, los sacerdotes representaban a Dios. De esa misma manera es como la iglesia debe de representar a Dios. Usted debe de entender también el contexto de la Biblia. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es donde la presencia de Dios habitaba. Y después del tabernáculo, en el templo de Dios, es donde la presencia de Dios habitó. Es allí donde entonces Dios estaba presentando su presencia a toda la nación, a todos los que querían escuchar acerca de Él, a todos que debían de acercarse a Él. Es un lugar, un núcleo, el centro, podríamos decirlo, ¿verdad? El lugar, la matriz, exactamente donde todos debemos de ir para adorar a Dios, para buscar a Dios, para pedirle perdón a Dios, para que Él nos guíe también. Es la sede, es la oficina central, es la casa de Dios. La iglesia, entonces, muchas veces usted lo escuchará, es la casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Usted ha escuchado esa frase, pero no es el edificio. Hoy en día, hoy aquí en este año 2024, después de que el Señor Jesucristo le da su Espíritu Santo a sus discípulos, a nosotros, ahora usted y yo somos el templo de Dios. Ahora usted y yo somos la iglesia. Ya no es un edificio, sino somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Donde usted esté, usted es la iglesia. No importa donde usted esté. Si se está también reuniendo con un grupo de personas que también declaran lo mismo, confiesan de que el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador, allí está la iglesia, allí está Dios. Y esto es lo que Pablo se está concentrando, lo que él está destacando en estos versículos de 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Es el privilegio que usted y yo tenemos como iglesia. Usted debe de recordar de que 1 de Pedro 2, 9, Pedro dice que nosotros somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Y que ahí, de acuerdo a lo que Primera de Pedro 2:9 enseña, de que nosotros debemos de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el privilegio que usted y yo tenemos como hermanos, como la iglesia. También recuerde de que en Éxodo 40:34 la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y en Segunda de Crónicas 7:1 dice que la gloria de Jehová llenó la casa de Dios, el templo. Ahora la gloria de Jehová llena al discípulo, llena a los hermanos. Y eso es lo que Pablo está destacando. Usted es la casa de Dios. Usted es la iglesia. Esto es algo que debemos de entender y también de ser responsables en aceptar, porque esto es un privilegio. Esto no es nada de que nada más porque yo digo, voy al hospital y yo digo, soy doctor. Y de repente me dicen, oh, Ok, bueno, bienvenido, doctor Edgar. No funciona así. El simple hecho de que yo nada más digo yo soy doctor, no significa que lo soy. Debo de comprobar, debo de confirmar de que verdaderamente estoy declarando algo, ¿verdad? Y que estoy confirmando de que soy quien yo soy. ¿Se imagina? Pasa a mi consultorio, yo puedo operar. ¿Tienes una necesidad de que tengas una cirugía en el cerebro? Pues con gusto yo lo hago. ¿Verdad que no va a confiar en mis manos? Yo no tengo esa confirmación, yo no tengo ese... en realidad yo no tengo esa educación. De la misma manera con la palabra de Dios, con la Biblia. Si yo no me estoy entonces orientando, estoy permitiendo que sea Él quien me guíe, entonces, ¿cómo puedo yo atreverme a decir que yo soy un discípulo cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no recibo la Biblia? Yo no puedo decir tal cosa. Y eso es algo muy importante porque entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Quién es un verdadero creyente sino aquel que obedece lo que la Biblia enseña? Es aquí donde usted entonces debe de examinar su corazón y decidir, ¿estoy caminando con Dios? ¿Soy un discípulo de Dios? ¿O nada más estoy pretendiendo como ese doctor que llega al hospital y que dice, yo soy doctor? Y Pablo aquí entonces, al destacar de que nosotros los hermanos, dice que somos nuestra esperanza. Mire lo que dice ahí una vez más. Leemos los versículos 19 y 20 de 1 Tesalonicenses 2. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza. Gozo. Corona de que me gloríe. Escuche ahora la pregunta retórica que ahora Pablo menciona ahí. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20 es la afirmación. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Nuestra gloria y gozo. Los hermanos, la iglesia es nuestra esperanza, dice Pablo. Nuestro gozo, nuestra corona y nuestra gloria. Gozo dos veces. Y esto es lo que vamos a ver entonces. Mire, la iglesia entonces como nuestra esperanza. Repito, la iglesia no es madre de nadie, ni tampoco padre de nadie. La iglesia no es la madre de nadie, ni el padre de nadie. La iglesia es lo que representa a Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos la iglesia. Ahora dice Pablo de que yo soy parte de esa esperanza. Yo soy esperanza. Esto significa que usted y yo como discípulos, como iglesia, cuando estamos caminando por la calle, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en nuestro trabajo, somos la esperanza para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Estas personas están perdidas, no entienden, están en una oscuridad, están en las tinieblas. Usted y yo somos esa esperanza. ¿Qué es esperanza? Usted y yo tenemos ahora el privilegio y la responsabilidad de ser lo deseado, lo pretendido y lo prometido, que es sin duda y definitivamente alcanzable. En otras palabras, usted y yo, como iglesia, como hermanos, sabemos de que lo que es alcanzable es la eternidad con Cristo. Tenemos esta promesa de que usted y yo estaremos con Cristo. Esa es nuestra promesa alcanzable. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad y el privilegio de mostrarle a todo el mundo lo mismo, de que Cristo también es alcanzable para ti. Es donde, desde la iglesia, es donde debe de fluir la esperanza. En ningún lugar usted va a recibir esperanza sino solamente en las iglesias de Dios. Y la esperanza, usted y yo debemos de fluir como un río y debemos de brillar como una luz. Usted y yo tenemos esta responsabilidad. Dice Mateo 5:13 y Mateo 5:4 de que nosotros los hermanos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Usted y yo somos la sal y la luz del mundo. Es lo que le damos sabor a lo que el mundo necesita. El mundo está desabrido, podría usted verlo de esta forma. No tiene sabor, no tiene nada, no tiene fin. Están perdidos, están... Yo era un sonámbulo. No sabía en qué dirección iba. No sabía qué es lo que yo en realidad quería alcanzar o qué es lo que yo necesitaba. Pero me llenaba de cualquier cosa de lo que viniera, satisfaciendo mis deseos inmediatos. Pero nunca tenía esa satisfacción. Hasta que el Señor Jesucristo me mostró de que Él es lo que yo necesitaba. Ahora usted y yo como iglesia, como los hermanos en Cristo, según lo que nos está enseñando aquí Pablo, es de que nosotros entonces debemos de tener esta perspectiva de ser sal y ser luz en este mundo que está necesitado, urgentemente necesitado del Señor Jesucristo. Ahora la iglesia como nuestra corona. Esto es algo muy curioso de que Pablo diga de que los hermanos son nuestra corona. Me parece muy interesante de que Pablo utilice este símbolo de realeza, un símbolo de poder. Porque cuando usted va a los palacios y ve al rey o a la reina, ¿verdad? Aquí en la tierra, y los ven con estos símbolos de realeza, de poder y de autoridad, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que simboliza esto? Sino que esa persona tiene la soberanía absoluta como un rey o como una reina. ¿Verdad? Es lo que significa. Pero usted y yo somos una corona. Me parece interesante de que Pablo utilice este símbolo para que usted y yo como hermanos, como la iglesia, reflexionemos en lo siguiente, porque ante todo, Deuteronomio 4:35, mire lo que dice aquí Dios. Dice que a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. No hay otro Dios, no hay otro rey fuera de Él. En realidad, si yo tengo una corona, entonces, como rey, yo tengo que hacerme a un lado y darle el puesto digno, el lugar digno al verdadero rey. Porque no hay otro fuera de él. Él es el único rey. La corona solo le pertenece a Dios. La corona solamente es de él. La iglesia solamente una vez más tiene la responsabilidad y el privilegio de ser y solamente de tener, escuche muy bien, la iglesia solamente tiene la responsabilidad y el privilegio de ser y tener realeza, poder y autoridad solamente mientras representamos a Dios. Si no lo representamos a Dios, usted y yo no somos dignos de representarle con algún tipo de realeza, poder o autoridad. Solamente mientras lo representamos a Él, podemos nosotros entonces mostrar nuestra corona. Esto es algo muy importante porque a través de los siglos, ya le mencioné hace un momento que los católicos, los líderes católicos, vuelvo a repetir, líderes católicos torcieron la Biblia e hicieron de la iglesia la madre, ¿verdad? Es la autoridad. Ahora es desde la basílica en Roma donde debes de recibir la autoridad. Y este papa que está sentado ahí en este trono del chanfle, en realidad, yo le llamaría, es una persona corrupta. Corrupta. Y en realidad es algo que Es triste porque la iglesia no es para abusar, ¿no? La iglesia jamás fue formada o dada este privilegio de existir para abusar o para trasquilar ovejas. Y mucho menos para prohibirle a alguien de dignamente recibir lo que merecen de recibir, y es la salvación gratuitamente. La salvación es gratis, el evangelio es gratis. La entrada al cielo es gratis. Esto es algo increíble, ¿verdad? Porque no puedes ir a ningún lado gratis. Tienes que pagar. De alguna forma, si tú quieres ir al cine, si tú quieres ir a algún parque, no sé, a algún lugar donde verdaderamente piensas divertirte, tienes que pagar. Pero para el cielo es gratis. ¿No le parece algo interesante esto? ¿Curioso? La sangre de Cristo pagó tu boleto para que tú entres gratuitamente al cielo. La iglesia, entonces, como representando a Dios con su corona, es para guiar, es para animar, para edificar. Ese es el propósito de la iglesia, no para abusar. La iglesia, entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad ahora, hablando de la iglesia como nuestra gloria, como dice Pablo, nuestra gloria. Increíble. No solamente ahora me ha dicho de que yo soy la esperanza como la iglesia, parte de la iglesia, yo soy la corona. Ahora dice que yo soy la gloria. Yo la verdad no me siento como una gloria. Es algo increíble que Pablo aquí me esté diciendo de que tú eres gloria. Y está hablando de la representación, de cómo tú representas a Dios. En otras palabras, tu reputación, tu fama, el honor extraordinario que ahora tú tienes caminando con Dios, la manera en que tú ahora estás exhibiendo tu conducta, la cual ha cambiado, la cual ahora no es la misma como cuando eras un pecador. Ahora es algo que es una gloria y algo que glorifica a Dios. Es algo que brilla. Tú ahora estás brillando. Yo he escuchado, y la verdad, hasta estoy dudando de decir esto, pero muchas veces yo he escuchado a personas de decirme, hasta brillas, me dicen las personas, hay algo en ti que hasta brilla, tu sonrisa, tu manera de comportarte es algo que brilla. Y les digo siempre, no soy yo, es Dios. Es Dios. Y eso es lo que Pablo está mencionando aquí, de que nosotros como iglesia, como hermanos, cuando tenemos esta fe que confía absolutamente solamente en Dios, usted está brillando. Quizás las personas no se lo digan, quizás no se atreven a decirle, no lo sé. Pero tenga usted la confianza de que usted está brillando. Usted tiene algo distinto a todos los demás. Usted está compartiendo la gloria de Dios. Y esto es algo que usted tiene como responsabilidad y una vez más, como privilegio representando a Dios. Ahora, recuerde muy bien. Ahora, usted tiene esta gloria, pero no es para que usted le robe la gloria a Dios. No es para que usted le comparta tampoco la misma gloria que Dios tiene. Usted y yo somos siervos de Dios. Usted y yo somos discípulos de Dios. Usted y yo solamente estamos representando a Dios. Salmos 24, 10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Muchas veces yo lo he dicho aquí desde el púlpito, no a mí, sino a ti sea la gloria. No a mí, sino a ti sea la gloria. Y es increíble de que cuando nosotros nos humillamos, somos humildes, Él nos da gloria. Es algo increíble, es algo que no se puede explicar hasta que tú lo haces. Y yo sé que algunos de ustedes están entendiendo muy claramente qué es lo que estoy transmitiendo, porque ustedes lo hacen. Ustedes se humillan ante Dios y humildemente le dicen a Dios, no a mí, sino a ti sea la gloria. Pero ustedes están brillando en este mundo que está urgentemente necesitado de Dios. Continuamos entonces, la iglesia como nuestra esperanza, la iglesia como nuestra corona, la iglesia como nuestra gloria, dice Pablo. Ahora la iglesia como nuestro gozo. Y dice dos veces, lo repite dos veces Pablo en los versículos 19 al 20, nuestro gozo lo menciona dos veces, lo leemos una vez más. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20 dicen, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dos veces, si usted se da cuenta ahí, recalca el gozo. Solamente menciona esperanza, corona y gloria una vez. Pero el gozo lo menciona dos veces. ¿No le parece esto interesante ahora que usted lo observa? ¿Con qué razón, con qué fin, con qué propósito será de que ahora la Biblia quiere que yo me dé cuenta de que yo como hermano, como la iglesia que represento a Dios, soy gozo? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Ante todo debemos de entender muy claramente de que el gozo no es felicidad. Esas son las buenas noticias. El gozo no es felicidad. Y la felicidad tampoco es gozo. La felicidad es algo temporal. La felicidad la tiene mi niña cuando va a Disneylandia. Llega a Disneylandia, está feliz. Sale de Disneylandia, ya no está feliz. Se terminó la felicidad. La felicidad para mí es cuando estoy comiendo un buen bocadillo, un buen platillo. Y después termino de comer y ya no estoy feliz. Esa es felicidad, es algo temporal. Es algo que va y viene. Algo que va y viene. Es algo bueno. Es algo bueno, es algo útil. No estoy diciendo nada malo acerca de ello, pero quiero que usted entienda de que el gozo no es felicidad. Y que la felicidad es simplemente temporal. Pero ¿tiene usted el gozo? Si usted tiene el gozo es permanente. El gozo es continuo. El gozo no se va. El gozo no se acaba. El gozo no termina. El gozo no desaparece. ¿Y sabe qué? Usted sabe muy bien cuando usted tiene el gozo, cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasando por algo difícil, por algún tipo de sufrimiento, y de repente usted está, ¡gloria a Dios! Eso es gozo. Cuando usted, a pesar de las circunstancias, usted dice, ¡gloria a Dios! Eso es gozo. Eso no se termina. El gozo, entonces aquí Pablo está diciendo de que nosotros la iglesia somos el gozo. ¿Quién tiene gozo aquí en este mundo perdido, urgentemente necesitado de Dios, sino solamente qué? ¿O quién? La iglesia, la verdadera iglesia. El gozo, entonces, es algo muy importante. Y el gozo es algo también, para muchos, inexplicable. Es algo que es incomprensible. Porque muchos lo van a ver a usted sufriendo, o lo van a ver a usted en alguna dificultad, en algún problema, y usted está contento, usted está gozoso. Pero es porque usted tiene a Dios en su vida. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Son las palabras de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Dice ahí en Mateo 5, 11 y 12, dice, bienaventurados, o sea, felices, contentos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo? Cuando te persigan, cuando hablen mal de ti, cuando digan toda clase de mal contra ti, dice ahí, y además mintiendo. ¿Qué dice el versículo 12? Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Esto es algo increíble, ¿no le parece? Esto es lo que es el gozo, entonces, es continuo, es permanente. No se va, no desaparece, no se termina. Porque el gozo es Dios. Dios es gozo. Y cuando usted tiene a Dios, usted tiene gozo. Cuando usted tiene gozo, tiene a Dios. El más grande y único gozo de la iglesia es también aquel que murió y resucitó al tercer día. Repito, el más grande y único gozo de la iglesia es aquel que murió y resucitó al tercer día, el Señor Jesucristo. Y el gozo es tan importante que será lo único existente también en su eterno reino. ¿Sabía usted de que nosotros vamos a tener este gozo continuo en la eternidad? Porque el Cordero estará en medio del trono y él pastoreará a toda la iglesia, la guiará a toda la iglesia, dice Apocalipsis 7:17. Y además de ello, escuche lo que dice Apocalipsis 7:17, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si no hay lágrimas, es porque hay ¿qué? Hay gozo. El gozo es lo único que existe ahora en el cielo. Las lágrimas, el dolor, la muerte ya no existe en el cielo. Lo que vamos a tener es gozo continuo. No podemos entender. Usted y yo podemos tratar de imaginarnos cómo va a ser el cielo, pero lo estamos comparando a este mundo corrupto. ¿Se da cuenta usted? Lo estamos comparando a este pequeño mundo corrupto. No importa lo mejor que usted haya vivido o experimentado en este mundo, no se compara a lo que es el cielo. No se compara. No importa. No importa lo mejor que usted haya vivido o experimentado aquí. No se compara. No hay comparación. Pero nuestro cerebrito, el mío al menos, tiende a tener esa insistencia de querer comparar al cielo a este mundo corrupto. No se compara. La mejor experiencia que yo he vivido aquí en este mundo no le llega ni a los talones al cielo. Ni a los talones. Dice Apocalipsis 2, perdón, capítulo 21. Mire cómo concluye la Biblia en Apocalipsis 21. Y en los versículos 3 y 4 dice, ahí Apocalipsis dice que oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Recuerde, el tabernáculo, usted y yo ahora somos una representación del tabernáculo, la iglesia. Recuerda que se lo mencioné. He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Está hablando de nosotros. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vuelve a repetir lo que Apocalipsis 7 acababa de mencionar. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Porque qué? Las primeras cosas pasaron. O sea, esto que estamos viviendo ya pasó. Esto ya no existe. Por eso nosotros somos el gozo de Dios aquí en la tierra. Si usted y yo no existimos aquí en la tierra, entonces el mundo está perdido. El mundo se está pudriendo. Dios permite de que usted y yo estemos aquí en este mundo que está podrido, que está corrupto, y Dios nos permite estar aquí en este mundo con ese fin, para que aquellos que necesitan ser rescatados, aquellos que necesitan entender y saber de que hay algo mejor de lo que ellos tienen, que lo que ellos, a lo que ellos llaman vida, sí existe. Y solamente se encuentra en Cristo. La iglesia apunta a Cristo. La iglesia invita al mundo a Cristo. La iglesia te lleva a Cristo. La iglesia representa a Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí en estos versículos. Usted y yo, como creyentes, como discípulos, tenemos este extraordinario privilegio y extraordinaria responsabilidad de simple y sencillamente representar a Dios aquí en la tierra. Ese es un enorme privilegio que usted y yo tenemos. Quiero que usted ahora, en conclusión, entienda. ¿A quién se le puede dar una buena responsabilidad? ¿A quién se le puede dar una enorme responsabilidad? ¿A quién le daría usted una buena y enorme responsabilidad importante? Sino solamente a aquel que la puede, ¿qué? Cumplir. Y que la puede llevar a cabo. No se la va a dar nada más a cualquier persona, ¿verdad? Dios está confiando en que usted sea esa persona con esa capacidad. Que usted diga, heme aquí, Señor. Yo lo hago. Heme aquí. Yo no puedo darle cualquier responsabilidad a mi niña de 10 años de edad. ¿Verdad que no? Pero si le doy una responsabilidad ya más grande, más importante, es porque verdaderamente yo, como su padre, confío en que ella logrará cumplirlo. ¿Verdad? Pero también requiere de que yo, como padre, ¿qué? La instruya, la guíe, la prepare para que ella pueda cumplir con esa responsabilidad. ¿Verdad? De igual manera, también no solamente requiere de que yo, como padre, la prepare, que la instruya en esa responsabilidad, sino que también ella, como una alumna, como una discípula, escucha, ¿verdad? Que escuche y que aprenda y que reciba y que acepte la responsabilidad. Y que diga, papi, dame la responsabilidad, yo la haré. Quiero que usted, como iglesia, nosotros como hermanos, le pueda decir confiadamente a Dios, papi, heme aquí, dame la responsabilidad y yo la cumpliré. Amén.